Llega con los pies en la tierra el rinconcito de los cínicos de la mano de nuestro compañero amigo Dante Roffi. Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Juan, Emilia, Héctor y por supuesto buenos días para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina. Muchas gracias para Emilia que tiene tan buenas palabras respecto del rinconcito de cada viernes.
Se ha presentado a elecciones para el club de fans, pero don Pedro Cutifani mantiene todavía la presidencia.
Está, bueno, podemos hacer presidente y vicepresidenta, ¿está bien? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Claro que sí.
Bueno, aquí estamos. Hoy les traigo dos ministros, un directivo de un organismo muy importante, un presidente.
Sí, por favor, uno solo. Con uno solo de esos está bien.
Y para el cierre, si llegamos y no nos extendemos demasiado, tenemos un ex, ¿cómo podría llamarlo? Luchador social, que hoy lamentablemente ha tomado otro camino y lo vamos a emparentar a este hombre de la matanza con un viejo libro. Pero bueno, todo esto quedará para el cierre del rinconcito, no nos adelantemos.
Muy bien.
Vamos paso a paso con el primero de los audios.
Permítame sentir, el país es pobre porque hay 12 millones de pobres.
Sí, pero eso nos hace dependientes, no tener energía. Hoy la energía en el mundo que vivimos nos hace más dependientes que el tema del pago de la deuda externa, o que el tema del déficit, que el tema del problema monetario, el problema es el energético. Si nosotros no tenemos energía, imposible que vengan inversiones, que el país empiece a crecer y que el sector más dinámico de la economía derrame hacia los otros
sectores. Está clarísimo.
Es así.
Tiene toda la razón, pero digo, el costo no lo puede pagar el que no puede pagarlo.
No, estamos de acuerdo y estamos tratando de minimizar ese costo. Fíjense que hay 8 millones de argentinos que reciben subsidios aún en esta coyuntura para paliar este aumento de tarifa. Pero más que un esfuerzo, hay que confiar en el futuro del país.
Hay que confiar en el futuro del país, cierra Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones.
Esa tonadita cordobesa me sonaba.
Sí, exacto, en Radio La Red junto con Luis Novarecio. Y lo que hace Oscar Aguad, este hombre que maneja las comunicaciones, pero hace muy poco tiempo descubrió que existía la Internet, es decir que sin energía es imposible que vengan inversiones, que el país empiece a crecer y que el sector más dinámico, no dice qué sector, él dice el sector más dinámico, derrame riqueza. Otra vez, instalar el tema de la teoría del derrame, que todos sabemos es una falacia absoluta, la ha querido vender el menemismo en los 90, y ahora la está desempolvando el macrismo, que otra vez nos quiere vender que hay que darle a los ricos para que en algún momento la mesa de los ricos empiece a derramar y los que están abajo reciban ese beneficio por el excedente de mejoras que generarían las inversiones y que derramarían sobre el resto de la sociedad. Insisto, todos sabemos que la teoría del derrame es una mentira absoluta, nunca derrama nada, porque los que más tienen, cuando más ganan, más guardan, no hacen partícipes al resto de la sociedad de sus ganancias. Así que el ministro Aguad nuevamente nos miente, nos dice algo más, nos dice que que el tema de la energía o la falta de la energía es incluso peor que otros temas como el pago de la deuda externa, el déficit fiscal. Es continuamente tirar frases efectistas para ver qué generan, y lo que generan por lo menos en nosotros es simplemente ponerlo en el rinconcito de los cínicos, porque sabemos que nada de lo que está diciendo tiene fundamento, nada de lo que está diciendo es real, así que cuadra con todo lo que nosotros denominamos un verdadero cínico.
Dante, si nos permitís, vamos a aprovechar y nos vamos a colar con un tema.
Adelante.
A riesgo de alargar un poquito el rinconcito, que tiene que ver con que el ministerio que conduce Aguad tiene bajo su esfera lo que era el AFCA antes, al actual ENACOM, que Macri modificó a partir del decreto y que ahora se supone que se está trabajando sobre una nueva ley de comunicaciones. Bueno, hay una campaña que se ha lanzado desde un espacio que se llama Interredes, un espacio donde confluimos muchas de las redes través de medios comunitarios y algunos de los medios públicos, de inclusive carreras de comunicación de todo el país, que se llama Ejecución Cero. Numeral Ejecución Cero es como el tipo el hashtag para la campaña, donde todo lo que tenía que ver con los fondos de fomento, los conocidos como los Fomeca, que apoyaban financieramente a los emprendimientos sin fines de lucro en el ámbito de la comunicación audiovisual, ha quedado frisado a partir de la llegada de Aguad y de las autoridades del ENACOM, Miguel de Godoy, el actual titular de ENACOM. Así que aprovechamos para colarnos sobre el cinismo de Aguad y denunciamos públicamente. Después, por supuesto, con el hashtag lo pueden buscar en las redes sociales, allí van a encontrar más detalles.
Muy bien complementado este primer espacio. Y vamos a continuar ahora con otro ministro, y les pido que reparen y presten mucha atención en la complicidad que se da entre el ministro y la periodista. E incluso, si oyen bien, van a escuchar alguna carcajada del ministro, alguna sonrisita, cuando la periodista le repregunta y lo hace volver sobre sus dichos. Así que escúchenlo con mucha atención. Adelante.
Pero para que tenga una idea, la fortuna que le encontraron a la hija de la expresidenta, más o menos representa 75.000 asignaciones universal por hijo, ¿no? O sea, 75.000 chicos que podríamos estar dándole cobertura. Digo, cuando uno mira...
Ministro, ¿me puede repetir eso que acaba de decir, que me dejó agarrada de la silla?
Más o menos 75.000 asignaciones universal por hijo, digamos. O sea, uno tiene que tomar conciencia que la plata de corrupción es plata que no le va a los argentinos de distinta manera. No le va con una escuela, no le va con un hospital, no le va con la asignación universal por hijo, no le va bajando los impuestos, digamos. O sea, o no le va como tenemos que sufrirlo ahora, teniendo que adecuar las tarifas, digamos. O sea, ahí están muchos del origen de nuestros problemas.
O sea que entonces, la bandera que...
Sí, perdón. Bienvenido que se corra este velo de la mentira, de la impunidad. Bienvenido, ¿no? Y me parece que es muy oportuno, porque si queremos una sociedad más justa, si queremos una sociedad que le dé las oportunidades a aquellos que cumplen con la ley, que le dé las oportunidades a aquellos que hacen esfuerzo y que cumplen en el orden del mérito, digamos, me parece que ahí está el poner reglas de juego claras. No puede cualquiera llevarse los recursos de los argentinos, y menos de esta manera.
O sea que el gobierno que levantó la bandera de la asignación universal por hijo podría haberle dado a 75.000 familias este subsidio que se lo guardó en la caja de Florencia Kirchner, solo por pensar en la fortuna de la que nunca trabajó. Yo creo que hay que denominarla la que nunca laburó, la llamo yo, a la Florencia Kirchner.
No, pero para que ella dice que hizo
el producto audiovisual. Es increíble, es doloroso, ministro, es doloroso.
Bueno, Jorge Triaca, ministro de Trabajo en Radio Mitre, con Sandra Borghi, esta periodista de Radio Mitre, TN y demás. Digamos, antes que nada, que esto es una clara muestra de lo que se llama una operación de prensa. Porque a mí me cuesta mucho pensar que en plena entrevista al ministro Triaca le salieron todas las cuentas juntas y logró pasar de dólares a pesos, de pesos a asignaciones universales por hijo. O sea, no es una cuenta que se hace mentalmente en segundos. Es decir, que esta entrevista ya empezó con Triaca y un papelito donde tenía la cuenta bien detallada. Uh-huh. Entonces esto es claramente una operación de prensa entre Jorge Triaca y Sandra Borghi de Radio Mitre. Después, como segunda observación, el ministro dice o da a entender que esa plata que le encontraron a Florencia Kirchner es producto de corrupción, cuando que esa plata está declarada en la declaración jurada de Cristina Fernández de Kirchner como parte de la sucesión que le dejó Néstor Kirchner. O sea que ahí hay otro error, que es parte de la operación de prensa, para que la gente que escucha Radio Mitre directamente tome por cierto que esa plata es plata de la corrupción. Y recordemos también que fue la propia Florencia Kirchner la que le pidió a la justicia que abriera las cajas para terminar con el circo mediático. Lamentablemente, el circo mediático ya estaba armado. Lo único que querían era mostrar el contenido de la caja, y máxime cuando vieron que dentro de la caja había dólares. Es decir, el ministro se presta a una operación de prensa, miente porque él presupone que esa plata es de corrupción, cuando que si esa plata es de corrupción, lo deberá decir la justicia después de una investigación. No un ministro que ya está dando su veredicto diciendo que esa plata es de la corrupción y que por esa plata que se podía haber invertido en 75.000 asignaciones universales por hijo, es que ellos desde el gobierno tienen que tomar un montón de medidas como el ajuste porque esa plata de corrupción no le llegó a la gente. O sea, es una falacia tan grande y es tan perversa la operación que arma el ministro de Trabajo junto con una periodista, que yo creo que incluso hasta esto excede el rinconcito de los cínicos, porque ya es preocupante que un ministro se preste a este tipo de operaciones. Y el papel de la periodista, bueno, lamentable. Porque
deja muy mal parado al gremio, Dante.
Sí, yo creo que ella termina diciendo que es muy doloroso todo.
Sí,
yo creo que lo doloroso es que haya gente que crea que Sandra Borghi es periodista. Eso es doloroso, porque si hay algo que no es Sandra Borghi, es periodista. Y pensemos que estos mismos que se dicen periodistas, como Sandra Borghi, eran los que criticaban a 678, a periodistas de Página 12, porque decían que eran periodistas militantes. Si Sandra Borghi no es periodismo militante al 100%, creo que el periodismo militante habría dejado de existir, pero no. El periodismo militante goza de muy buena salud y es una militancia absoluta por este gobierno que, como lo venimos viendo semana tras semana, gobierna para los ricos y todo el poder o el peso del ajuste recae sobre los que menos tienen.
Clarísimo, Dante. Sí, no, sin mucho que agregar. Uno inclusive cae hasta casi en la... nos obligan a caer en el papel de defender a alguien que en realidad no nos interesa defender particularmente, que es Florencia Kirchner y la plata que tiene, que de última tampoco me parece bien que haya gente que tenga tanta guita, pero...
Eso es otro debate.
Es otro debate, exactamente.
Si está bien, si está mal, cómo lo consiguió, la justicia, insisto, dirá si fue parte de la corrupción o no.
Exactamente.
Pero lo que no podemos aceptar es que un ministro se ponga la ropa de juez, diga que eso es plata de la corrupción y que haga este juego perverso de decir con esa plata 75.000 chicos podrían tener una asignación por hijo. Porque en tal caso yo me pregunto, con los 18 millones de Macri en las Bahamas, con los millones que tiene Aranguren en acciones de Shell, y hoy sigue beneficiando a Shell,
sí. Con
la cantidad de millones de dólares que ganaron funcionarios del gobierno a partir de lo que fue el dólar futuro, que ellos fueron los que más compraron, ¿cuántas asignaciones universales podríamos pagar también con toda esa plata?
Claro, exactamente. Como
o si sea, hagamos, ahorita... claro, hagamos la contraoperación.
Claro.
O sea, nos llevan a eso.
Sí,
nos llevan a eso. Después lo de Florencia Kirchner, ella tendrá que explicarlo, tendrá que decir cómo proviene esa plata, de dónde es, pero eso es otra discusión. Entonces no pueden meter en la misma bolsa todo, porque la gente que lo único que hace es tomar lo que le dicen desde Radio Mitre, desde TN, desde Canal 13, se quedan con esta imagen. Y esa imagen es la que va a perdurar en esas personas durante el día, durante la próxima semana y la otra. Y bueno, esto es todo lo mismo. Es López, es Florencia, o sea, equiparan a todo, te muestran las imágenes con dólares, y eso genera más odio en la gente y va retroalimentando esta grieta que supuestamente ellos vinieron a cerrar, que más que cerrarla la están recontraabriendo. Pero bueno, vamos a seguir adelante y vamos a dejarlo a Triaca y vamos a otro funcionario del gobierno de Cambiemos. Adelante.
¿Cree que vamos inevitablemente a un aumento de la edad jubilatoria?
No, el mundo entero, la gente a los 65 años está muy bien y puede seguir trabajando. Y la medicina dice que las personas les recomienda que sigan trabajando porque es lo que mejor mantiene la cabeza, la mente en forma. Después, lo otro es un tema que no tengo que resolver yo.
Pero ¿usted qué cree? ¿Que
yo lo que creo
se aumentará la edad?
Yo lo que creo es que la gente hoy en día tiene muchos años de vida saludable por delante. Te cuento el caso del PAMI. Una persona es difícil que dentro del PAMI, antes de los 72 años, empiece a tomar algún remedio o tenga problemas médicos. En los primeros, con lo cual estamos hablando de 7 años, en los cuales prácticamente hace la misma vida que hacía cuando estaba activo. Y tenemos que trabajar para que eso dure muchos años más. O sea, que una persona hoy en día podemos esperar que a los 80 años siga perfectamente activo. Hay un fenómeno que se llama inflación de la edad. Es, antes vos para tener un cuerpo de 70 años tenías que cumplir 70 años calendario, ¿no? Las veritas. Hoy para tener un cuerpo de 70 años hay que cumplir 80 años. Claro. Y eso va a ir cada vez más.
Depende de la vida que se lleve también, ¿no?
Eso desde ya, y también otro gran trabajo, me parece, de la salud, es trabajar en la prevención. Claro. Estamos pensando en que a los 50 años una persona tiene que empezar a pensar cómo va a prepararse para vivir después de los 65. Y tiene que empezar a hacer gimnasia, mantenerse activo, trabajar la cabeza, tener afectos y movilizarse por cuestiones altruistas, porque todo eso hace muy bien a la mente y al corazón.
Y lo mismo ocurre para las mujeres, obviamente. Esa diferencia de 5 años en estos momentos que vivimos, ¿no debería cortarse también?
Las mujeres mucho más todavía, porque son más sanas que los hombres. Claro. Después de los 45 años, la mujer empieza a ganarle años a los hombres. Claro. Y vos ves que un varón a los 70 años tiene una vitalidad, y la mujer a los 70 años tiene el doble de vitalidad. Sí. De hecho, viven 10 años más que los varones en promedio. Te cuento el caso de los centenarios, los pacientes de 100 años. Son todos afiliados de PAMI en el país, y hay unos 4.000. La enorme mayoría son mujeres.
Claro.
Entonces, la mujer más todavía tiene que pensar en conservarse activa. Se cree mucho, tiene que ver que la mujer es más sociable, y eso le mantiene durante más tiempo vitalidad, la mente despierta, el corazón con vigor. Así que te diría que como recomendación general, lo más importante es hacer algo por los demás y buscar momentos de confraternidad, de estar en sociedad. Eso agrega años de salud a todos.
Bueno, Carlos Regazzoni, titular del PAMI.
Si yo te describo, Dante, las caras de indignación de todo el equipo acá mientras iba corriendo el audio.
Sí, y me imagino a las mujeres muy contentas con Juan Micheli, el periodista que hoy en día trabaja para La Nación y hace un noticiero on demand, porque el tipo le dice, y lo mismo corre para las mujeres, esa diferencia de 5 años, en estos momentos que vivimos, ¿no debería acortarse también? Es decir, el tipo le está tirando la pared a Carlos Regazzoni para que Regazzoni diga todas las estupideces que dijo después, en el sentido de que, claro, la mujer envejece más lentamente que el hombre, entonces, ¿qué sacamos por conclusión? Claro, habría que subir también la edad jubilatoria de la mujer. Y suerte que la entrevista terminó. Porque yo creo que si la entrevista seguía, Regazzoni terminaba diciendo que ese club de los centenarios que tiene dentro del PAMI serían los únicos habilitados para cobrar jubilación. Porque está evolucionando tanto la edad o la expectativa de vida del ser humano, que hablar de 65 años ya es algo obsoleto, y directamente tendríamos que hablar de una jubilación a partir de los 80, 90 o 100 para este grupo de centenarios que él tiene en el PAMI. Realmente, lo habíamos dicho cuando se empezó a tratar la ley ómnibus, no sé si ustedes recuerdan, que dentro de ese paquete había un espacio donde se decía que de aquí a 3 años se empezaba ya a trabajar para reformular el régimen previsional. Y bueno, dentro de esta reformulación del régimen previsional, sin ningún tipo de duda, el gobierno ya está evaluando el tema de subir la edad jubilatoria, que hoy es de 65 años para los hombres y de 60 años para las mujeres. Uh-huh. Lo que dice Regazzoni es: en el mundo entero, a los 65 años, la gente está muy bien y puede seguir trabajando. Incluso los médicos recomiendan que siga trabajando porque mantiene la mente en forma. Ahora, yo haría unas pequeñas objeciones a esto de Regazzoni. Primero, que no todos los trabajos son iguales. Porque decirle a un peón rural que trabaja todo el día de sol a sol en el campo que él tiene que seguir trabajando hasta los 70, decirle a un trabajador, no sé, obrero metalúrgico, que trabaja en lugares que son contaminantes, decirle, mire, Regazzoni nos está diciendo que usted tiene que trabajar entre 5 y 10 años más.
Sí, o sea, no todos. Inclusive arriesgó 80 Regazzoni en la entrevista.
Claro, no todos tienen el trabajo sencillo que puede llegar a tener él. O un montón de otra gente que tiene profesiones que de repente te permiten seguir trabajando porque no tenés un desgaste físico que te lo impida. Pero hay un montón de otras actividades, yo diría la mayoría, que tienen un desgaste físico que no te habilita a seguir trabajando normalmente. Ahora, si lo que Regazzoni quiere hacer es habilitar la explotación laboral, bueno, que lo diga directamente, porque yo creo que es también lo otro que se viene. Las dos cosas que se vienen son, desde mi punto de vista, la reformulación del régimen previsional con estas cositas de subir las edades y la flexibilización laboral. Son los dos temas que yo casi que no tengo dudas que el gobierno de Cambiemos va a ir desandando en lo que resta de su mandato. Flexibilización laboral y un nuevo régimen previsional con aumento de edad y, espero que no, pero también siempre está la latente la posibilidad de que le abran otra vez el camino a empresas privadas y que volvamos otra vez a lo que eran las AFJP. Uh-huh. Es un camino largo que seguramente va a desandar el gobierno, pero que con palabras como las de Regazzoni y con el acompañamiento de este otro periodista, Juan Micheli, que antes hacía preguntas difíciles. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba en Canal 7? Uh-huh. Se ve que ahora ya no le importan ni las pecheras, no le importa nada más que hacer de partener de algunos funcionarios como Regazzoni.
Daría para hablar mucho de esto, dos consideraciones, Dante. Una propuesta que te hacemos acá con la EMI es a los 65 de Regazzoni irlo a buscar y ver qué le parece, de que siga laburando hasta los 80.
Pensé que iba a decir irlo a buscar
sí, podría ser. Y hablar con él y con su señora, no sé si tiene o no, pero en definitiva ver qué le parece cuando cumpla los 65 seguir laburando, que como vos decís, un trabajo que además seguramente va a tener una jubilación de privilegio por haber pasado por la función pública. Y bueno, esa es una de las consideraciones para Regazzoni. Y la otra, le cuento a la audiencia, me acabo de ganar un chori en la cancha del Tomba porque este exceso de cinismo de Regazzoni tuve en la posibilidad de mensajearme con Dante fuera del aire, por supuesto, en estos días previos, y le aposté que entraba Regazzoni hoy seguro.
Pero yo no sabía que yo perdía si lo ponía.
Ah, por supuesto, yo te aposté. Yo te aposté que vos lo ponías y lo pusiste, no. Te gané, bueno, así que.
Bueno, es un poco capcioso, pero bueno. Vamos a seguir adelante y vamos a atender un poquito al señor presidente. Vamos a ir un poco más rápido seguramente para hacerlo más corto, porque aparte Macri es tan explícito que casi no da para que expliquemos lo que dice, él lo dice solito nomás. Así que adelante con el primer audio de Macri.
Parte de la sociedad tal vez no es la que lo votó, que cree que usted está gobernando para los ricos. ¿Qué mensaje tiene para eso? Y dice, y le sacó, a ver, a mí me aumentó el gas, me aumentó la luz, y le sacó las retenciones al campo, le sacó la retención a la minería. El campo y la minería son una de las fuentes más importantes de crecimiento que tiene el país. No tiene alternativa. El sanjuanino no hace soja. O el riojano, o el santacruceño, o el jujeño. Entonces tienen esa riqueza para poner en valor, cuidando el medio ambiente. Fundamental, acá no hay otro camino. La Argentina crece si crecen sus economías regionales. Acá en la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad madura, podrá exportar más servicios, algo más, pero la verdadera solución de la pobreza está en cada economía regional. Entonces lo que hicimos fue liberar la capacidad de crecimiento. Esos son prejuicios. Todas las medidas que he tomado han sido a favor de disminuir la pobreza. Y además, sabiendo que este momento es duro, y este puente que los invité a cruzar es complicado, hemos tomado muchísimas medidas sociales. Ampliamos en más de 1,500,000 las asignaciones universales por hijo, las asignaciones familiares, en los dos veces 400 y 500 pesos, lo que estamos haciendo con los jubilados, lo que estamos haciendo con los empleados temporarios, la ley de empleo que enviamos al Congreso, la ley PYME, la ley de autopartes, con una única obsesión, que es generar trabajo, generar oportunidades. Con lo cual, por suerte, creo que la mayoría de los argentinos ya se ha dado cuenta que todo eso era
argumento de campaña para descalificar.
Bueno, es frase tras frase, ¿no? Es terrible.
Menos mal que no es televisión lo nuestro, porque las caras que pondríamos creo que nos echarían a la audiencia.
Pero el tipo, o sea, va hilvanando. Yo creo que él, en rigor, yo creo que él trabaja para nosotros. Porque él sabe que los viernes nosotros nos juntamos y hacemos una guitarreada, y entre guitarreada y guitarreada metemos ahí un cínico. Entonces él dice, yo trabajo para estos muchachos. Y mete frase tras frase, es un genio del cinismo.
Pero escuchame, Dante, no ha parado de tener medidas para los sectores más vulnerables, no, sí, ha parado el tipo.
¿Cómo ustedes no las ven? Claro. Yo no sé, Emilia, ahí no ven todo el trabajo que está haciendo este presidente.
No, y aparte me mata, además de su cinismo, ¿no? Que vaya acompañado con las asignaciones a femeninas para hijos.
Sí, es su tono, o sea, de Barrio Parque.
Sí, sí, terrible.
Y de la Universidad de San Andrés. O sea, es todo muy top. Pero aparte, a mí me causa mucha gracia cuando, muy bien Barili en este caso, muy bien el periodista, le recuerda el tema de las retenciones a la minería y al campo, y el tipo dice que, en realidad, se la sacó porque son fuentes de generación de trabajo. Y cuando habla, dice, el sanjuanino no puede hacer soja, el riojano. No, probablemente no puede hacer soja, pero en San Juan pueden hacer vinos, pueden hacer cebollas, pueden hacer ajos, pueden hacer aromáticas, pueden criar hacienda, pueden hacer un montón de cosas. No hace falta que vayan directamente a la minería. Y lo otro gracioso es que él dice, por supuesto, cuidando el medio ambiente, fundamental, no hay otro camino. Pero ¿y quién va a garantizar cuidar el medio ambiente? El rabino Bergman. Escúcheme, Macri, es tan cínico todo que si quisiéramos podríamos deletrear cada cosa que dijo y encontrar ahí un gen del cinismo, porque es una tras otra. Así que yo creo que mejor vamos al segundo audio de Macri y sigamos dándole espacio para que él siga trabajando para nosotros. Adelante.
¿Es inocente en los Panama Papers?
Absolutamente, ya está requete probado.
Más allá de la explicación, la judicial, el camino judicial sigue de Panama Papers. Más allá de la explicación política que tuvo un costo los Panama Papers en su imagen.
Yo creo que no, yo creo que la gente creyó perfectamente y ya nos conocemos hace mucho tiempo, Rodolfo. Nos conocemos de Boca, nos conocemos de la ciudad de Buenos Aires. La gente hace rato se dio cuenta que yo tomé una decisión en mi vida, que es que no sentí que mi futuro, mi felicidad iba a pasar por acumular más millones en mi actividad privada en una cuenta. Yo sentía que la felicidad pasa por el amor, y dar es lo que más te acerca al amor.
¿Por qué nos haces esto, Dante Roffi? ¿Por qué?
El tipo es un romántico, sí. En definitiva. A él le importa el amor, los millones no le importan. No. De repente, si aparecen en las Bahamas y dicen que es de él, bueno, él los trae y se los pone en la cuenta. Pero en rigor no es lo que le importa, a él le importa el amor. El tipo está más allá de la plata.
Y dice, dar es lo que nos hace felices, y no, dar amor. Que nos dé todos sus millones, los repartimos entre todos y vamos a ser todos de verdad más felices.
Bueno, eso estaría bajo revisión. Usted le está pidiendo demasiado y de repente, si él da toda esa plata, después se queda sin amor.
Sin amor.
Claro, a lo mejor es así.
Pero escúcheme, si la gente ya se dio cuenta que él no quiere acumular millones, por favor.
Él quiere acumular amor.
Pero aparte lo conocemos de Boca, cuando arreglaba con la Barra Brava. O sea, lo conocemos de la ciudad, que no hizo nada para urbanizar las villas, o sea, lo conocemos, ¿cómo? Y aparte lo de los Panama Papers, como él dice, está requete probado, dice. ¿Qué está requete probado? Que las empresas tuvieron actividad cuando él dijo que no tuvieron actividad. O sea, en fin, decir más sobre el presidente creo que sería un exceso. Así que vamos a escuchar el tercero y último de los audios.
Entendimiento. La única explicación a las medidas tremendas que he tenido que tomar de sinceramiento de la economía y el apoyo que tenemos hoy.
Las medidas tremendas, lo hemos tomado, dijo
sí,
recién. Lo peor ya pasó.
Yo pienso que lo peor ya pasó.
Ahora se hablaba de 25% de inflación anual y vamos a llegar a casi 40, 38 con suerte.
Pero la inflación está bajando. Y el año que viene yo soy muy optimista que vamos a estar debajo del 20% y así sucesivamente, porque la inflación es una mentira es un impuesto perverso y cobra un mal gobierno a su gente.
Es todo un acto de fe, porque a él le recuerdan, mire que ustedes dijeron que la inflación iba a ser del 25 y estamos entre el 38 y el 40. Y el tipo, en vez de contestar, dice, no, pero la inflación está bajando y el año que viene va a ser del 20%. O sea, usted que está escuchando la entrevista tiene que hacer un acto de fe, creerle al presidente, este presidente amor, que la inflación el año que viene va a ser del 20%. O sea, no te dice por qué en vez del 25 hoy es del 38/40 según la periodista, ahora según otras fuentes va a ser del 50%. Él no te contesta por qué pasó eso. Simplemente te dice que el año que viene, ya ni siquiera es el segundo semestre, ya es el año que viene. Y el año que viene va a ser el 2018. Y el 2018 será el 2019 y después le quedará al próximo gobierno. Porque evidentemente la lucha contra la inflación, en vez de ir para adelante, va para atrás, porque hoy tenemos mucha más inflación que la que teníamos con el gobierno anterior. Entonces, nada de lo que están haciendo está dando buenos resultados. Y dentro de lo que no pusimos en el audio, hay otra declaración que va en línea con cientos de declaraciones de los funcionarios de Cambiemos, cuando dice la Argentina era como un avión que iba a estrellarse. Logramos remontar y evitamos la crisis final que hubiese sido una Argentina yendo ¿hacia dónde? A ver si lo sacan.
¿Hacia el océano?
No, comparándolo con otro país. ¿Hacia dónde hubiéramos ido si ellos no entraban en el poder?
¡Hacia Venezuela!
Por supuesto. Claro. Por supuesto. Una vez más, si el Super Macri no hubiera llegado, hubiéramos terminado siendo Venezuela.
Así es.
Este latiguillo que tienen desde tiempos inmemoriales los funcionarios del PRO, hoy funcionarios de Cambiemos.
Igual no nos dijo a dónde nos iba a mandar él, ¿no? Pero
no, es que el avión no tiene punto de llegada.
Claro.
O sea, él dice que evitó que cayera al precipicio. Ahora, ¿hacia dónde irá el avión? Uno nunca sabe. Pero bueno, intuimos hacia dónde estamos yendo. Eso fue el aporte del presidente Macri a nuestra columna. Y seguramente, como el tipo, insisto, es un tipo muy amoroso, va a seguir generándonos más trabajo para que en esta reunión de los viernes lo traigamos y hablemos sobre sus logros, siempre pensando en generar trabajo, siempre pensando en los que menos tienen.
Invaluable el aporte de Mauricio.
Y ahora nos vamos a ir a otro espacio. Antes de arrancar con esto, les voy a contar sobre un libro que se llama La cabaña del tío Tom, escrito por Harriet Becker Stowe allá por el 1852, cuando en los Estados Unidos el esclavismo era cuestión de todos los días. Un poco la reseña de este libro es, en los Estados Unidos de el 1850 aproximadamente, una época esclavista, una familia sureña se ve obligada a vender a dos de sus esclavos, el viejo Tom, trabajador y honrado, y el pequeño Henry, hijo de una joven mulata, también esclava de la casa. Veamos ahora qué pasa dentro de la historia. Les voy a leer un pequeño párrafo de cuando estos dos esclavos, el tío Tom y Eliza, que es la madre del pequeño Henry, saben que su amo los va a vender. Y les leo a continuación. ¿Por qué no te vas tú también?, le dijo la tía Clotilde a su marido. Vete con Eliza. Ya sabes que tienes un pase firmado por el amo para salir y entrar a la hora que quieras. Aún tienes tiempo, márchate. Esto le dice Clotilde a la mujer de el tío Tom. Tom levantó la cabeza y respondió, no, cuando el amo me dio el pase, le di mi palabra de no usarlo más que en su servicio, y así será, yo no me voy. Si esta pobre carne negra mía le sirve para salvarlos de la ruina, que me vendan. Yo ni me opongo ni los critico por eso, también a ellos se les han torcido los asuntos, según dice Eliza. Si otros esclavos soportan los trabajos duros y las penurias, ¿por qué no puedo sufrirlo yo? Cálmate, Clotilde. El amo es bueno y los atenderá a ti y a nuestros pobres. Y a continuación escuchamos este audio.
Yo tuve la oportunidad anoche de estar en los 150 años de la sociedad rural, sí. Donde me encuentro con Echeverri, nos sacamos la foto, sí. Y de mucha gente que están en la otra escala social. Sí. Sin embargo, a mí me pareció importante, y ahí una periodista me pregunta por qué estaba ahí. Yo decía, el primer elemento es de agradecimiento a estos sectores de productores del campo que en el 2001 dijeron, cuando le propusieron las retenciones para colaborar, para salir de la pobreza a un sector del país, dijeron, pongo. Después, por supuesto, se distorsionó, como sí. Todo lo que pasa en Argentina, pero esa actitud me parece que es la que tenemos que tener, y la integración significa estar también en estos lugares increíbles, para mi caso, digamos, estar ahí en la sociedad rural no es fácil explicarlo después en La Matanza, digamos, claro. ¿No?
¿Y cómo le explicó?
No, esto diciéndole que...
¿Usted se sintió ajeno? ¿Se sintió incómodo?
No, la verdad que cada vez que estoy por ahí, yo lo he acompañado mucho en el conflicto, entonces también es como que hay una relación bastante cercana. Y también el discurso del presidente de la sociedad rural llamando a los argentinos a la unidad y fundamentalmente a comprometerse con la posibilidad de cambio, a mí me hizo sentir muy bien, digamos, claro. ¿No? También habló el presidente, que también llamó en el mismo sentido. A mí me parece que esas actitudes son las que van a ir generando las posibilidades de que después nos podamos abrazar aquellos que tenemos mirada diferente, aquellos que tenemos ideología diferente, aquellos que pensamos diferente, pero que todos soñamos con ser argentinos y claro. Que la patria realmente empiece a transitar por caminos distintos, ¿no?
Bueno, es Toti Flores quien comandaba la cooperativa La Juanita de La Matanza. En los 90, él fue parte de los que crearon el movimiento de trabajadores desocupados de La Matanza. Después se acercó a Elisa Carrió, primero fue diputado entre 2007 y 2011, y lo último que él hizo en la política fue ser compañero de fórmula en la alianza, junto con Elisa Carrió, en las últimas PASO, que finalmente ganó Mauricio Macri. Uh-huh. No sé si se entiende un poco el sentido. Para el tío Tom, el amo era bueno. Pese a que lo vendiera, el amo seguía siendo bueno. Bueno, Toti Flores, un tipo luchador de las bases, va a la sociedad rural a agradecerle a la sociedad rural. Lamentablemente, yo creo que la Argentina es un país de tío Toms. Hay mucha gente que valida a tipos como Echeverri, a tipos como Macri, creyendo que en el fondo ellos son buenos y que en el fondo ellos quieren lo mejor para los que menos tienen. Desde mi punto de vista, es una pena que haya gente como Toti Flores hoy, porque lamentablemente él baja este mensaje. Ellos son buenos en el fondo, y seguramente va a haber mucha gente que lo quiere a Toti Flores y que va a pensar como él. Y todos sabemos que no son buenos, o por lo menos no son buenos para los que no están en la escala social a la que pertenecen, los Echeverri, los Macri, y todos los que hoy están con algún poder dentro de la Argentina.
Es un poco otra forma de legitimar la teoría del derrame, ¿no? Pero desde otro lado, si querés. Esperando, si querés, Toti Flores, esperando el derrame que nunca llegará tampoco.
Pero podemos pensar que es ignorancia.
No, no, te iba a decir, es otra forma de legitimarlo desde un sector que vos lo marcás. Después uno puede pensar que es ingenuidad o que hay un interés non santo.
Porque él mismo se da cuenta y lo dice ahí, que para un tipo como él no es fácil después ir a La Matanza y decir, yo me fundí en un abrazo con el presidente de la sociedad rural, porque no tiene ningún tipo de lógica. Y es más, si escuchamos un pequeño audio que sigue, vamos a entender quizás un poquito más. Adelante.
Porque yo no veo bronca contra el gobierno, veo dos cosas. Preocupación por lo que va a venir, y también incertidumbre con esta propaganda, si es verdad que el gobierno va a ser solamente para los ricos. Pero también hay algunos mecanismos que los pobres hemos desarrollado en este los últimos años. Entonces ya se está viendo a ver si se abren nuevos comedores, ¿no? Es decir, cómo se va organizando la gente para sobreponerse en caso de que esto siga. Por supuesto que si esto sigue algunos meses más y no hay claras señales de que las cosas van a cambiar, el humor social también va a cambiar, ¿eh?
¿Cree que todavía hay paciencia? O
yo creo que hay todavía esperanza. Hay esperanza de que esto puede cambiar.
Hay esperanza, hay esperanza. Y lo grave de este audio es que él arranca diciendo que los pobres tienen formas como para salir adelante. Y las formas que él ve de los pobres de salir adelante no es, por ejemplo, la lucha, la resistencia. No, es abrir comedores. O sea, volvemos, ¿no? El amo es bueno, yo no voy a ir contra el amo. Los pobres no vamos a ir contra, directamente abrimos comedores. O sea, en vez de ir en contra de los que generan los males para los pobres, él busca un paliativo y no, abrimos comedores.
Total.
Claro, es
como Susanita, me hizo acordar a Susanita cuando le dice a Mafalda que hacían hacían un banquete para juntar arroz y polenta para darle esa comida que le gusta a los pobres, ¿viste? Claro. Si total nos arreglamos con comedores, así. Exacto. Él claramente no está en la misma situación que la gran mayoría de la gente, digamos. Sí,
y no valora los comedores como un espacio de, en todo caso, de bronca y resistencia, sí, sino como un espacio casi simpático.
Claro, digamos, y de legitimar, sí, claro, una cuestión social adversa, y que como no se puede hacer nada, bueno, directamente abramos comedores.
Siguen subestimando a la gente, nos siguen subestimando, sí, y bueno.
Sí, sí, el poder de resistencia de la gente. Pero bueno, esto ha sido otra vuelta de tuerca dentro del rinconcito, y como yo realmente hace mucho que creo que Argentina es un país donde este libro, La cabaña del tío Tom, se refleja muy fielmente, es que cuando escuché este audio de Toti Flores dije, bueno, acá tenemos un ejemplo. Y si bien yo no soy un lector empedernido y es una de las tantas cosas que hago mal, recomiendo a todos los oyentes de Radio Tierra Campesina que busquen La cabaña del tío Tom. Es un cuento corto que se puede leer en un par de días y que uno le puede sacar muchas enseñanzas. Es muy interesante. Así que La cabaña del tío Tom va a la recomendación desde este espacio, desde el rinconcito de los cínicos, que concluye por hoy.
Muy bien, acá ya nos estaban retando del otro lado del vidrio. Pues
me imagino, me imagino.
Antes de terminar, nos llegó un mensaje, Dante.
A ver.
Esperá que lo... Buen día. Imagínense si nos jubilan a las maestras a los 65 años. En 3 de mayo, como está la sala de primeros auxilios, suelen cruzar a los niños si algo les pasa. Pobre los niños, nos van a tener que cruzar a nosotras. Un poco de humor, realmente preocupa. Y es anónimo el mensaje.
Muy bien, a esta maestra, que seguramente debe tener mucho amor por los niños, y no es como Macri, que tiene amor por su dinero.
Y se viene la música.
Exacto, y hoy los dejo con Arbolito y con el tema, con una pregunta que nos hacemos todos cuando nos levantamos y pensamos que fue una pesadilla, pero no fue una pesadilla. Macri realmente es presidente. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacer? Bueno, Arbolito es un poco la pregunta que se hace, y los dejo, si Dios quiere, hasta el martes.
Un gustazo como siempre, nos reencontramos el martes.
Hasta abrazo.
Y no comer tanta mediocridad. Alguien que me diga cómo puedo hacer para ser yo, para intentar. Thank you. mediocridad. Alguien que me diga cómo puedo hacer para ser yo, para intentar. Solo permanecer.